Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 15 de octubre, Día Mundial del Lavado de Manos.
Antes de tomar la leche, me lavo las manos. Para hacer un trabajito, me lavo muy bien, porque sí.
Lavarse las manos es un gesto cotidiano para la mayoría de la gente. Sin embargo, lavarse con agua y jabón no es tan frecuente. Millones de personas utilizan únicamente agua, ya sea por costumbre o por no disponer de jabón, y eso supone un riesgo de propagación de enfermedades infecciosas, sobre todo en los niños, que son más propensos que los adultos a las infecciones diarreicas y respiratorias agudas, dos enfermedades que son responsables de la mayor parte de las muertes infantiles en el mundo. El uso del jabón es, por lo tanto, la manera más eficaz de acabar con virus y bacterias, tal y como se ha demostrado durante esta pandemia. Por cierto, dato curioso, el jabón más largo del mundo se elaboró aquí en España en 2013, cuando los integrantes de la Asociación Cultural de Santa Cruz de la Salceda, en Burgos, fabricaron, por iniciativa del Museo de los Aromas, una pastilla de 9 metros de larga con forma de nariz. Aunque el presidente del Gobierno sigue insistiendo en que a finales de año habremos pagado por el recibo de la luz lo mismo que en 2018, que por cierto ya fue un año carito, bueno, pues sin embargo los precios de la energía en el mercado mayorista no dejan de subir. Hoy mismo nos volveremos a colocar por encima de los 200 euros el megavatio hora. Así que Aliente, que es la Alianza de Energía y Territorio, ha convocado una manifestación mañana sábado para pedir una mayor implantación de las energías renovables. Luis Bolonia, que es el portavoz de esta plataforma, nos dará todos los detalles. Y hoy, como todos los viernes, pasará por este estudio alguien que nos viene a demostrar que los alcaldes también son humanos.
Hola, me llamo Mariola Vargas y soy la alcaldesa de Collado Villalba. En un ratito nos escuchamos en el programa de Eli del Valle, Buenos Días Madrid.
Los viernes son los días en que Antonio Martín Beaumont analiza las noticias más relevantes de los últimos 7 días en la semana, según Beaumont. Días en los que conoceremos mundo con viajes honorato. Días en que Begoña Tormo nos recomienda de lo bueno lo mejor. Y hoy además vamos a tener la oportunidad de hablar con ella.
Para mí la cosa, y es porque estoy viviendo aquí ahora, es que yo he caído enamorado con España.
Sharon Corr, la chica del violín del grupo de Corr, estará con nosotros a eso de las 11 y 20 para hablarnos de su último trabajo, The Fool and the Scorpion, El Loco y el Escorpión. Pero ha llegado el momento de pasar de la palabra a los hechos, así que ponemos en marcha ya nuestra rueda de reconocimiento. Empezamos con la efeméride más destacada de este 15 de octubre y nos la cuenta, como siempre, Nieves Ortiz.
Y empezamos en el año 1993 porque fue inaugurada en Hong Kong la escalera mecánica más larga del mundo, conocida como Mid Levels. Con una longitud de 800 metros, dispone de varios apeaderos que discurren a 135 metros del suelo, la mayor parte a cubierto. Aunque pueda parecer una excentricidad, el objetivo inicial de estas escaleras mecánicas fue descongestionar el tráfico de los cientos de taxis y microbuses que empleaba la gente para llegar hasta sus casas y puestos de trabajo. Y es que estamos hablando de una urbe con calles empinadas en una zona montañosa con muchos desniveles. Su funcionamiento es curioso. La idea es llevar a los trabajadores a las oficinas mañanas, por eso de 6 a 10 de la mañana, funcionan cuesta arriba y luego estas escaleras mecánicas cambian de dirección. A partir de las 10 hasta las 12 de la noche funcionan cuesta abajo para que puedan volver a sus casas. Y aunque esto no es una atracción turística, en realidad es una excelente manera de ver y recorrer Hong Kong, teniendo en cuenta que alrededor de estas escaleras mecánicas hay tiendas, bares, restaurantes, el barrio de moda del Soho, puedes encontrar también mercados o puestos callejeros, o también llevarte hasta el skyline de rascacielos en los puntos más elevados al final de la línea, que en total se tarda en recorrer 20 minutos.
Lo que no hay en Hong Kong que no existe.
Dios, ¿verdad? ¿A quién tenemos que felicitar este viernes?
Pues vamos ya a felicitar a Stacy Peralta, que cumple 64 años.
Skip, ¿cuándo estará a las 6-7 de Dos Quillas?
Dile al chico que la tendrá para el sábado, jefe.
Es muy el bien. Director y productor de cine y uno de los mejores skaters del mundo. Con 15 años empieza a competir formando parte ya de un grupo de skaters que hicieron historia. Quedó sexto en su primera competición. Con 19 años ocupa el primer puesto del skate profesional. Ya en 1992 decide dedicarse a tiempo completo a dirigir y producir. Sus grandes éxitos son las películas Downton and Z-Boys, un film documental basado en el equipo conocido como los Z-Boys, del que formaba parte, y escribió el guión de la película Los Amos de Downton, que acabamos de escuchar.
Se abre su puerta en tu cabeza.
55 años cumple Fernando Madina, músico de la banda Reincidentes. Es el bajista y vocalista, sin duda, de una de las más importantes bandas del panorama punk rock en España. Y 23 añitos cumple Bailey Madison. Es una de las jóvenes promesas de la actuación en Hollywood. Su carrera frente a las cámaras inició cuando solo tenía 2 semanas de edad. La joven ahora es protagonista de Pequeñas Mentirosas, una nueva serie producida por HBO que se estrena en unos días.
Ya no sé si soy mujer o soy una mierda.
No sé yo, ¿eh? Ceballos, pon otra musiquita, porque vamos con el santoral de Clara Esteban. Clara.
Hoy destaca en el santoral el nombre de Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila, que nació en esta localidad en el año 1515, fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Es el paradigma de la vida mística. Fue la primera religiosa nombrada doctora de la Iglesia. Desde niña tuvo una gran afición a la lectura inculcada por sus padres, que sin duda influyó en que ella misma se convirtiera en escritora. Entre sus títulos más importantes, Camino de Perfección o El Castillo Interior. A los 20 años ingresó en el Monasterio de la Encarnación, donde comienza a vivir experiencias místicas. Moriría a los 67 años de edad en Alba de Tormes, tal día como hoy del 1582. Teresa, ya lo hemos contado en ocasiones anteriores, es un nombre de origen griego que significa verano o cosechar, y hay 113.947 en España. También se celebra hoy San Severo de Treveris. Nos situamos en la Galia belga en el siglo V. Fue obispo y se dedicó a predicar entre los germanos. Fue discípulo de Germán de Auxerre y de Lupo de Troyes. Severo es un nombre de origen latino y significa serio, recto. Hay 741 en España.
Y vamos a conocer qué refrán ha elegido hoy Carmen Martín Tejeda para este día.
Todos sabemos que tras una buena comida se nos despierta el buen humor, y es algo que tiene una base científica. La grelina, más conocida como hormona del apetito, nos impulsa a buscar comida cuando tenemos hambre, y muchos alimentos, como los carbohidratos, por ejemplo, aumentan la producción de la serotonina, conocida como hormona de felicidad. Esto hace que después de comer nos sintamos mucho más felices, pero también que tengamos sueño. La Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, por su parte, realizó un estudio que llegó a la conclusión de que los jueces tienden a negar la libertad condicional cuando sienten hambre y se muestran más magnánimos después de haber comido. Así que el refrán para hoy es: con la barriga vacía, ninguno muestra alegría.
vamos a saber también hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil. Gloria García Talavera, buenos días.
Hoy visitamos el pabellón 5 de IFEMA para asistir a la inauguración de las Mil y Una Bodas. Es la feria más relevante y más longeva del sector nupcial en nuestro país. Después de muchos meses de ausencia, el sector se muestra ilusionado y con muchas ganas de celebrar. Este es el eslogan que se ha elegido para esta ocasión en la 22ª edición. Esta mañana seguro que nos encontramos también con algunos novios que tuvieron que retrasar su boda por la pandemia.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Madre mía! ¡Sergio Martín Romo!
Hoy es viernes, muy buenas, y ponemos la oreja para escuchar ¿de qué te quejas? Nos puedes contar lo que te irrita, te molesta, te saca de tus casillas. Nos lo cuentas para llegar al fin de semana sin lastre de mal rollo. 628-091-117, como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
No me conformo con el humo, la nota yo la subo de abajo. El que dice que tiene su marido y se le olvida cada vez que la amajo. Yo me conformo con
bien,
el humo.
La a música ver, no se le da no una sé. Despista a la música de Ceballos, pero... No. Hoy, bueno, no vas mal encaminado porque el juego de agudeza visual que ha subido, Norato, buenos días.
Buenos días.
Tiene que ver con el tabaco, pero que nadie se me
A ver, lo dejamos bien claro. Fumar perjudica seriamente la salud.
Bien.
Ya está.
Vale.
La advertencia está hecha, pero no se trata de fumar, sino de observar, que
muy
también
bien.
Es un verbo.
Hoy es uno de esos juegos que me gustan a mí.
Ya lo sé.
Muy bonito.
Bueno, a ver, lo explico rápidamente en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Hemos puesto... 4 cigarrillos.
Venga ya.
Sí, señora, 4.
¿Me quieres tomar el pelo?
No, es la prueba de hoy. 4 cigarrillos que están a lo arquitecto, digamos. Hemos hecho una perspectiva.
Sí, parecen columnas jónicas.
Sí.
O dóricas o corintias.
Lo que sea. El caso es que hay que mirar bien. Están numerados los cigarrillos 1, 2, 3 y 4.
¡Una quinta!
Y lo que preguntamos es, ojo,
cuidado.
Mirando la imagen... ¿Cuál es el cigarro más largo?
Ah, bueno. Hombre, aparentemente...
Aparentemente. No,
bueno.
¿Cuál es el cigarro más largo?
Bueno, ¿y cuántas opciones das?
Twitter solo nos da 4 posibilidades.
Bueno.
Así que las opciones son... El 1...
Esa.
El 2...
Esa.
Sí. El 4...
Esa.
Una que es... Que son todos iguales.
Esa.
Ojo
al dato.
Porque puede haber alguien que pueda pensar, Honorato es un tramposo, los ha puesto todos iguales.
Ya,
hacer picar. Bueno, pues si crees eso, vota por son todos iguales.
Bueno, ya sabéis que jugar con Honorato es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observáis esa imagen. Oís mucha agudeza,
mucha agudeza
que hay que echarle al dibujito. Dais a seguir el hilo y votáis por una de las opciones que él nos propone a la pregunta de cuál de los cigarrillos es el más largo.
Eso es, el 1, el 2, el 4 o son todos iguales.
O ninguno porque son todos iguales.
Bien.
Perfecto. Bueno, a la 1-5 daremos la respuesta correcta y mientras tanto, pues a votar todo el mundo.
Sí. Y voy yo contando cómo van las votaciones.
Exactamente, dentro de un ratito vuelves y me cuentas.
Estará hecho, venga, hasta
venga,
luego.
Hasta ahora.
Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady.
Era 1986 cuando Chris de Burgh se convertía en número uno mundial con esta canción, con Lady in Red. Fue su único éxito. Luego no se ha vuelto a saber demasiado de él. Pero bueno, hoy Chris de Burgh cumple 73 castañas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, fútbol madrileño en todas las categorías. Desde las 6 en Primera División, Levante-Getafe. A las 7 en la Primera Federación, Deportivo de La Coruña-San Sebastián de los Reyes. Y desde las 9 en Segunda, Sporting de Gijón-Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Más de 169 asociaciones y plataformas ciudadanas reunidas en Aliente, que es la Alianza Energía y Territorio, han convocado una manifestación para mañana sábado, aquí en Madrid, y su objetivo es hacer oír su propuesta de un modelo de transición energética justa. El objetivo es democratizar el acceso a la energía, reducir su impacto en el medio ambiente y evitar que los beneficios de estas nuevas tecnologías se queden en manos de las grandes empresas del sector, que son las que están controlando los precios del mercado. Bueno, para hablar de todo esto tenemos ya con nosotros a Luis Bolonio, que es el portavoz de Aliente. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos.
Nada, encantados de que estéis con nosotros. ¿Cuál es el modelo energético que proponéis vosotros desde Aliente?
Nosotros proponemos un modelo energético que utilice las energías renovables utilizando todas sus virtudes. Porque si bien es absolutamente cierto y necesario la transición a las renovables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, luchar contra el cambio climático, que es una de sus virtudes, también tiene otra virtud, es que son modulables. Es decir, nos permiten instalarlas allá donde nos hacen falta, donde la consumimos, y en la cantidad de generación de energía que nos hace falta. Esto nos permite que la ciudadanía pueda producir su energía en sus viviendas, en las industrias, en las zonas de consumo urbanas e industriales, lo cual nos da la oportunidad de democratizar la energía y realmente ser dueños de la producción de la energía a la ciudadanía. Esto es un poco el modelo que nosotros reclamamos. Pero es que además, en un círculo virtuoso, lo que logramos es disminuir muchísimo el impacto ambiental que tiene la producción de energía, ¿no? Ya que ahora mismo solo se están instalando grandes plantas de generación renovable en medio natural, en medio rural, en zonas muy valiosas ambientalmente.
¿Por qué crees que no se está haciendo esto? ¿O que no se está haciendo digamos, con la velocidad que sería necesaria, porque yo he escuchado algunos expertos que dicen, hombre, sería lo ideal, evidentemente, que pudiéramos nutrirnos de energías renovables, pero no estamos preparados para hacer un cambio brusco de modelo en este momento.
Claro que estamos preparados. El único limitante para el modelo que nosotros proponemos es que el oligopolio energético y eléctrico de este país, esas pocas empresas que son las que ahora mismo son dueñas de la producción de energía, perderían su negocio, ¿no?
Yeah.
Y perderían la oportunidad, pues, de estar imponiéndonos una factura absolutamente abusiva, la factura de la luz, que lamentablemente pues nos afecta a toda la ciudadanía y limita las posibilidades reales del país, ¿no? A todos los hogares de poder tener mayor poder adquisitivo y a todas las empresas y todas las industrias ser más competitivas porque su factura de la luz sería menor. Esa es la gran oportunidad que se está perdiendo con las renovables y en cambio se está convirtiendo en un error histórico, ya que se están imponiendo en territorios de sacrificio, en aquellos más vulnerables del mundo rural, grandes plantas de generación que ponen en duda su futuro económico, ya que limita las actividades económicas de las que dependen actualmente, para un modelo que no es suficiente para luchar contra el cambio climático y que además perpetúa ese modelo del oligopolio que sigue manteniendo el poder de la producción de energía.
Un modelo que va a ser muy complicado que se cambie. Luis, fíjate, hace no demasiado tiempo, desde el gobierno se aprobaba un decreto por el cual la subida tremenda que estamos sufriendo en el recibo de la luz se suponía que iba a ser asumida por las grandes empresas eléctricas a costa de disminuir en parte sus beneficios. Bueno, hoy sabemos ya que ha habido presiones tanto políticas como de las propias compañías que están haciendo que el gobierno cambie su criterio, con lo cual la cosa no parece sencilla.
No es sencilla, pero realmente preocupante, ¿no? Cómo estas pocas empresas pues doblan el brazo al gobierno, ¿no? Por encima del bien común y por encima del bien de la mayoría de la ciudadanía. Por eso nosotros lo que pedimos y lo que reclamamos a la ciudadanía es que se informe, que estudie lo que estamos diciendo desde Aliente y que nos acompañen mañana a Madrid a las 5 de la tarde a esa manifestación que convocamos para reclamar un modelo energético realmente justo y ecológico, porque es posible, se está haciendo en muchos otros sitios del mundo y aquí en España estamos perdiendo esa oportunidad y es absolutamente urgente ese cambio de modelo energético.
¿Cuánto nos podría disminuir la factura de la luz en el caso hipotético de que esto se pudiera llevar a cabo y se pudiera establecer en este momento?
Pues mira, con la normativa actual, que todavía hay mucho para mejorar, pero con la actual, a día de hoy, quien tiene una instalación de autoconsumo fotovoltaico en su casa está reduciendo en torno a un 55% la factura de la luz. Fíjate qué barbaridad lo que supondría para todos los hogares ahora mismo ese alivio económico de reducir más de la mitad o en torno a la mitad. Y para, como hemos dicho antes, las empresas o las industrias, que hay muchas industrias, no sé si he visto las noticias esta semana, que están parando de producir porque no pueden asumir esa factura de la luz. Fijaos el problemón que tenemos solo para el beneficio de unos pocos.
Claro, vuestra apuesta es, sobre todo, o es lo que yo entiendo, corríjame si me equivoco, Luis, es que cada uno se nutra de su propia fuente de energía renovable, porque si vamos a las grandes plantas que tú mencionabas al principio, es que podemos encontrarnos con un nuevo oligopolio, diferente de nombre, pero un oligopolio de renovables.
Realmente son los mismos actores, ¿no?
Claro.
Que lo que intentan es perpetuar su poder y su control, y realmente las renovables nos brindan la oportunidad de escapar de eso. Ya que podemos producir nosotros nuestra propia energía. En cualquier caso, nosotros no negamos, además, que sea necesaria alguna planta a gran escala, pero siempre se tienen que instalar en base a una serie de criterios que marcan además unas directivas europeas que se están incumpliendo, en base a la ordenación territorial, a la participación ciudadana de esos territorios que puedan decidir cómo se hacen esas plantas y dónde, y evaluar el impacto que tiene sobre el medio ambiente y la salud de esos territorios. Todo eso nos está haciendo y es lo que creemos que se tiene que hacer antes de imponer este modelo de grandes plantas renovables que además pone en riesgo la propia transición energética de las renovables, que es absolutamente necesaria, ya que en muchos territorios del Estado está habiendo un sentimiento ahora en contra de las renovables porque lo ven como una amenaza a su forma de vida, ¿no? Entonces es una gran irresponsabilidad lo que se está haciendo desde todos los puntos de vista.
Bueno, para resumir un poco, Luis, ¿hacia quién va dirigida esta manifestación? ¿De quién esperáis respuesta? ¿Del gobierno? ¿De las compañías energéticas? ¿De quién?
Nosotros principalmente de los gobernantes, ¿no? Tanto estatales como autonómicos, que son quienes están ahí para velar por el bien común y por el bien de la ciudadanía. no podemos esperar que de esas grandes empresas mucho, ya que nuestra experiencia, ¿no?, durante mucho tiempo en este país es la que es. En ese sentido, creo que la ministra tuvo unas declaraciones muy desafortunadas, ¿no?, respecto a esto, que apelaba a la empatía social de las grandes empresas y multinacionales. Han demostrado que no la tienen, solo buscan el maximizar sus beneficios y nunca están pensando en el bien común y en el de la ciudadanía. Desde luego les apelamos, ¿no? No esperamos gran cosa, esperamos de nuestros gobernantes, que son los que su obligación realmente es velar por el bien de la mayoría y de toda la ciudadanía y sobre todo los más vulnerables. Pedimos que no se desaproveche la oportunidad que nos dan las renovables de cambiar realmente el modelo energético a uno mucho más justo, menos impactante ambientalmente y realmente ecológico y eficaz contra la emergencia climática.
Hay otros países que están apostando por las renovables, pero también por la energía nuclear. ¿Qué pensáis de la energía nuclear desde Aliente?
Pues que no es una opción. Por supuesto, los riesgos que tiene no son asumibles en ningún caso y es una opción que tenemos que abandonar cuanto antes. Y por eso las renovables, en un modelo distribuido, en un modelo de autoconsumo, en un modelo de comunidades energéticas en que la ciudadanía sea dueña de su producción de energía, va a acelerar que abandonemos antes. Si se hace ese modelo, abandonaremos cuanto antes la energía nuclear, que no nos podemos permitir el riesgo y el impacto que tiene sobre la salud y el medio ambiente.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes del Buenos Días Madrid. Mañana, sábado, manifestación a las 5 de la tarde. ¿Exactamente dónde, Luis?
Partimos de Atocha, de la Plaza de Atocha, y nos encontraremos luego en Sol, donde se leerá un manifiesto y participarán Margarita Mediavilla, que es una investigadora de la Universidad de Valladolid, Joaquín Araujo y Odil Rodríguez de la Fuente, que nos explicarán todo esto que estamos explicando allí a todos los que estemos reunidos en la Puerta del Sol.
Bueno, pues lo dicho, ya lo saben los oyentes, mañana manifestación a las 5 de la tarde, sale desde Atocha y van a participar más de 169 asociaciones y plataformas ciudadanas reunidas en Aliente, cuyo portavoz Luis Bolonio ha estado con nosotros explicándonos un poco ese modelo energético que ellos proponen. Luis, que tengáis mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas.
como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Las ha colocado las cinco.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
V is very, very extra.
101.3 y 106 FM.
Is even more than anyone that you
Onda Madrid.
Can love is all that I can give.
La feria Mil y Un Bodas acaba de abrir sus puertas en IFEMA. Después del parón de los enlaces impuesto por la pandemia, el sector ve por fin un futuro con mucho optimismo. En esta nueva edición habrá desfiles y talleres gratuitos, por ejemplo, para aprender a bailar un vals, además de 135 expositores con vestidos, zapatos, joyas y muchas ideas para sorprender a los invitados. Y todo esto lo vamos a poder ver en el pabellón 5 de IFEMA. Allí precisamente está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Sí, Eli, mira, y he tenido la suerte con encontrarme con la primera pareja de novios que accedía a este pabellón número 5 de IFEMA, a este salón, bueno, que nos devuelve un poco la normalidad. Atalí, David, 30, 32 años, 10 años, me decíais, como novios, ya ha llegado el momento de dar el paso. ¿Y sois de los que habíais suspendido esa boda por la pandemia o la habéis planificado en este momento?
No, nosotros por suerte la hemos planificado justo después. De hecho, mañana tenemos una boda de una amiga, Belinda y Nacho, felicidades, que se casan mañana después de 2 años largos y pico.
¿Tuvieron que suspenderla?
Cuando, sí, la han tenido que suspender y bueno, al final pues se casan mañana ya por fin.
David, pues qué bien, ¿no?, para coger ideas.
Sí, sí, ahora que mañana hay que estar atento para coger las mejores ideas de la boda y esperemos que salga todo bien.
Hay que llevarse la libreta.
Sí, 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 mañana sí, aunque a mitad de la boda ya dejaremos de apuntar.
Tenéis ya cerrado el salón, eso sí, que hay que hacerlo, me decíais, todavía con tiempo, porque claro, a las bodas nuevas se suman las que se retrasaron.
Claro, sí, hay un montón. Cuando empezamos a mirar, la verdad que nos parecía sorprendente, que es que cada sitio que mirábamos ya tenía muchas fechas cogidas, porque nos decían que, claro, tenían bodas retrasadas. Pero bueno, al final hemos dado con el sitio que nos gusta, en Cubas de la Sagra, y muy bien.
Y la boda para junio de 2022.
Sí, el 11 de junio, lo tenemos ya cerrado todo, así que...
Tenéis tiempo para prepararla.
Sí, sí, hay que mirar, a eso venimos aquí a cerrar, a ver si podemos cerrar algo más y ya tenerlo un poco más orientado todo.
Atalí me decía que tiene claro cómo quiere su vestido, aunque no se lo vamos a contar a David, y en los que se han puesto de acuerdo en el viaje, quieren que sea lejos, ¿no? Lejos. Un lugar exótico.
Eso es, queremos que sea lejos, pues por eso, porque tenemos un niño pequeño... Y con él ya hacemos viajes más turismo nacional y más... A ver, él tampoco puede hacer rutas ni cosas así, entonces queremos algo más movidito. Ya que vamos a ir sin él, pues aprovechar un poco.
Un niño de 2 años que, no os digo nada, pero se va a convertir en el protagonista ese día de la boda. Por lo menos llevará los anillos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso esperamos, que lo lleve o otra cosa es que se vaya con ellos, pero es lo que queremos, sí.
Ilusionados y queriendo sorprender a los invitados. Aquí vais a encontrar seguro que muchas ideas. ¿Queréis ser originales?
Sí, claro, a eso venimos, a ver si cogemos alguna idea, porque ya está todo bastante visto y aquí seguramente podamos encontrar alguna idea más nueva, algo que haya salido en estos 2 años largos, así que a ver si encontramos
algo. ¿Qué tal el baile, chicos? Porque aquí hay talleres para aprender vals o algo más moderno, ¿queréis que suene?
No, algo más moderno, pues ya no se nos da muy bien bailar, así que el vals, más vergüenza todavía me da.
¿Qué tal esos pasos? baile.
Bien, algo más movidito, pues como bailamos cuando salimos, pues igual. Algo así, lo único que nos va a mirar la gente, ya está.
Claro, Atalí, David, muchísimas gracias y os dejamos, que quieren ser los primeros antes de que esto se llene. Empieza a llegar el público y sonríe Julia González, que es la directora de la feria. Qué alegría, ¿no?, volver a reencontrarse con novios que tienen tanta ilusión.
Pues sí, la verdad es que es una alegría y una emoción tener la feria aquí. La verdad es que ha costado mucho y yo creo que es un milagro que podamos estar aquí y ver la ilusión y las ganas de celebrar, como dice nuestro claim, es lo que nos ha dado fuerzas y para llegar hasta aquí. Y bueno, pues sobre todo me gustaría aprovechar y agradecer a todos los expositores que han apostado y que han sido valientes de apostar por la feria, porque es verdad que hay que darle respuesta a todas estas parejas que o bien se han quedado en estos 2 años sin poder celebrar y a todas las que quieren planificar su boda para el año que viene. Así que estamos muy contentos.
¿Cuántos expositores vamos a encontrar?
Pues mira, tenemos unas 140 marcas que están presentando pues lo último para las celebraciones, porque aquí, aparte de las bodas, que por supuesto es el plato estrella, aquí podemos encontrar cualquier cosa para lo que queramos celebrar, es decir, pues podemos celebrar aniversarios, pedidas, cumpleaños, o sea, yo creo que después de este tiempo en el que todos queremos volver a juntarnos, pues hacer una celebración bonita, ya ves, todos los
decorados son preciosos.
Hay de luces, de globos, o sea, hay cosas espectaculares para cualquier tipo de celebración, aunque lógicamente lo que más luce siempre es la boda.
Pero 150 invitados, me decían estos novios, que van a tener en junio de 2022, así que hay atasco también de esas celebraciones.
De hecho, mira, la feria es más pequeña porque hay muchas empresas que no pueden dar servicio porque se les ha montado, digamos, atasco en esas celebraciones retrasadas. Entonces hay empresas que habitualmente exponen aquí y que no pueden venir porque no tienen tiempo, porque tienen todos los fines de semana, que son normalmente las fechas que los novios cogen para celebrar, las tienen ocupadas. Entonces, bueno, esto tenemos que pensar que es una feria de transición y que desde luego en el 22 volveremos a tener muchas más marcas presentando cosas.
Julia González, muchísimas gracias, mucha suerte durante este largo fin de semana. Esto acaba de arrancar, hay talleres gratuitos para aprender, entre otras cosas, algunos pasos de baile, y habrá un desfile en esta jornada, el de Aníbal Laguna, que también seguro que va a ser muy aplaudido. La cita, como decíamos, pabellón 5 de IFEMA.
Pues se va a llenar hasta los topes seguramente. Gracias, Gloria. Son las 10:42 de la mañana y en Buenos Días Madrid los viernes tenemos una buenísima costumbre y es comprobar si los alcaldes también son humanos. Y para ello cada semana invitamos a un alcalde o a una alcaldesa para conocerlo un poquito más en profundidad, para conocer a la persona que está ocupando el cargo de alcalde o alcaldesa en este momento. Y hoy nos hemos traído a alguien desde Collado Villalba, Nieves.
Sí, ella se llama Mariola Vargas, es la alcaldesa de esta localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid, a 40 kilómetros de la Puerta del Sol, que está situada en las laderas de la Sierra de Guadarrama, cuyo río surca las tierras de este pueblo, donde hay empadronados más de 68.000 vecinos y cuyo gentilicio es Villalbino. Considerado el centro comercial de su comarca, ha pasado de una economía serrana basada en la ganadería vacuna y lanar a ser uno de los referentes con su tejido industrial importante, con polígonos que congregan a 1 millar de empresas, entre ellas la fábrica de piezas Musashi, antigua MADE, símbolo de la industria pesada del metal en la Sierra de Madrid y en toda Europa. El patrimonio artístico de Collado Villalba se hace presente gracias a la iglesia de Nuestra Señora del Enebral, la piedra del concejo y el Caño Viejo. La fiesta grande es la de Santiago Apóstol el 25 de julio, son las fiestas principales de toda la ciudad, donde no falta la procesión de la imagen del santo por las calles de la popularmente llamada Villalba Estación, pero no puedo dejar de nombrar otra de las fiestas patronales, que si no me corren a gorrazos, que son importantes en la localidad y que homenajean a San Antonio de Padua, patrón de Villalba Pueblo.
Mariola Vargas, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, encantada de estar con vosotras.
Que te iba a llamar yo María de la O, pero resulta que Mariola no viene de María de la O.
En mi caso no, en mi caso viene de María Dolores. Mm. Dolores Vargas.
Dolores Vargas. Oye, la terremoto.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso, en fin, que no es poco. No eres villalbina de nacimiento, pero sí lo eres de corazón y desde hace unos cuantos años ya, ¿no?
Sí, llevo viviendo en Collado Villalba desde el año 95, ya unos cuantos.
Claro, cuando llegaste a Collado no era ni mucho menos lo que es ahora.
No se parecía absolutamente nada. El desarrollo tanto social como industrial como económico de la ciudad ha sido grandísimo y bueno, pues de ser un pueblito de muchísimos menos habitantes ha pasado a ser una gran ciudad.
Bueno, se ha convertido en la capital de la sierra, ¿no? Quiero decir, una ciudad importante que ya no está tan lejos de Madrid. Es verdad que ahora ya contamos la distancia en tiempo y no en kilómetros.
La verdad es que es una gozada porque se aparca en la puerta, que eso es, yo creo que es el factor más importante de Collado Villalba. Aparcas en la puerta de donde vayas, pero si no, puedes elegir tren, autobús, un montón de medios de transporte, porque está a pie de carretera de La Coruña, que es lo que lo diferencia de otros municipios más alejados de lo que es la carretera de La Coruña en sí. Pues los Molinos, Becerril, Navacerrada, hasta que salen a la carretera tienen que pasar pues toda una carretera interior que no tiene las facilidades. O sea, Villalba, Moncloa, en autobús son 20 minutos.
Ya. Cuando tú llegaste a Collado, Mariola, tú eras médico, lo sigues siendo. ¿Cómo entraste en política de pronto?
Por casualidad. Pues yo recibí una llamada pasando consulta en la que me dijeron, oye, mira, tienes que echarnos una mano y vamos a contar contigo para hacer una candidatura. Eran las elecciones del año 2007 y por supuesto dije que sí. Y bueno, pues aquí estoy. Yo jamás pensé que iba a acabar de alcaldesa de Collado Villalba, sinceramente.
Pero le has cogido el gusto.
Sí, la verdad es que sí. Es un trabajo muy bonito porque es un trabajo de vocación vocacional y es lo que ha acompañado toda mi vida. Entonces, la política local además te permite ver muy rápidamente los efectos de las cosas que decides en las personas sobre las que tomas esa decisión. Es muy cercano, muy familiar, el trato humano es muy importante y a mí eso es algo. Yo soy médico de cabecera, de los que tocan, de los que preguntan cómo están tus hijos, tus sobrinos, tú. Y eso se puede seguir haciendo siendo alcalde. Es un trabajo muy bonito.
Bueno, primero estuviste en la oposición, luego pasaste a ser teniente de alcalde y finalmente alcaldesa. Es fundamental, me imagino, ¿no? Estar un poquito en la oposición para ver lo que se cuece desde el otro lado.
Sí, es fundamental, fundamental. Es verdad, alguien me decía, los políticos más mayores, que en política hay que pasar por todo. Y es verdad, qué importante es. Es como cuando lees esas historias del que llega a ser el director general de una empresa de éxito que te dice, yo empecé de botones, ese va a ser buen director general. Porque ha pasado, sabe lo que siente cada uno de los empleados de su compañía y eso es muy importante.
Ahora gobiernas en coalición con Ciudadanos. No sé si es fácil o es difícil la convivencia.
En mi caso es muy fácil. La verdad es que es una convivencia fácil porque ambos partidos tenemos el mismo objetivo, que es servir a los ciudadanos de Collado Villalba. Y sabemos separar muy bien lo que es partido de lo que es el ayuntamiento, la labor de servir y atender a los ciudadanos. Y eso es fundamental.
Bueno, eres una villalbina más. ¿Te has cambiado muchas veces de casa en Collado o no? ¿Estás en la misma casa a la que llegaste?
En la misma casa he vivido siempre.
Ajá, con perros.
Con perros. No entiendo la vida sin perros.
Ah, ¿sí? ¿Cuántos tienes ahora?
Ahora tengo dos porque se me han muerto dos.
Vaya.
Bueno, dos y uno en adopción.
Bueno, pero es una adopción cercana.
Sí, es el perro de mi hija que está de vacaciones y prefiere quedarse con nosotros porque la verdad es que en casa los perros viven muy bien.
Bueno, hablaremos en los próximos minutos de algunos de los proyectos que tienes en mente y algunos que has realizado y de los que yo sé que te sientes muy orgullosa. Pero aquí también se trata de conocer un poco a la persona. Creo que te gusta el ganchillo.
Me encanta.
¿Te gusta mucho?
Sí.
¿Pero tienes tiempo?
Tengo vicio.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo aprovecho cualquier momento en el que me siento a ver el telediario. Hago ganchillo.
Bueno, ¿qué es lo último que has hecho?
Puntillas de toallas.
Puntillas de toallas.
Sí.
Uy,
sí.
Qué bonito.
Estoy preparando de regalo de Navidad porque siempre me gusta hacer un regalo en el que vaya una parte personal, algo de mí, de mi tiempo y hago toallas de ganchillo.
Creo que tampoco se te da mal la cocina.
No, porque bueno, la fuerza ahorca. Yo llevo muchos años, aunque ahora tengo un hijo cocinero que me suple infinitamente mejor.
¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¿Cómo lo has conseguido esto?
Quiso él. Yo pensé que es que veía mucho programas de la tele de cocineros, pero no, es muy buen cocinero.
Bueno, ¿tienes tres hijos?
Tengo tres hijos.
Tres hijos y alguno de ellos ha seguido un poco la vocación de la medicina, ¿no?
Sí, la mayor es ginecólogo. Y bueno, pues es la que salió a mí, sí, quiso ser médico como yo. Y el pequeño psicólogo, que no está muy desencaminado, todo bueno, es en el ámbito sanitario.
Exactamente. Sí. Oye, lo habéis pasado muy mal en Collado Villalba, sobre todo durante la tercera hora de la pandemia, donde estuvisteis prácticamente confinados por la cantidad de casos que teníais.
Sí, estuvimos perimetrados prácticamente toda la tercera ola. Ser capital de la sierra pues también tiene un efecto negativo, claro, y es que ahí tenemos un montón de infraestructuras que afectan a toda la comarca, el hospital, la seguridad social, las oficinas del INEM, y entra y sale mucha gente, entonces estar perimetrado es especialmente complicado. Uh-huh. Aquí tengo que dar las gracias a todos los vecinos de Collado Villalba, que como siempre lo han hecho de 10, pero sobre todo a los pequeños y medianos comerciantes que han sufrido todo esto especialmente en sus carnes y han estado ahí día a día al pie del cañón y ayudando en todo lo que se podía.
Pero en esta situación ser alcalde, ser al mismo tiempo médico, quiero decir que tú sabías exactamente lo que había, lo que pasaba, cuáles eran las actitudes irresponsables, si es que las ha habido, qué es lo que debía hacer la gente. Claro, esto supongo que tiene que ser más duro.
Pues la verdad es que, fíjate, sí, claro, te entra la duda, ¿no? Mm. Siempre, o sea, no llegábamos a ninguna conclusión. Nosotros, todos los de mi promoción, yo soy de la promoción del 91 de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos conectados en un chat impagable, porque hay gente hasta en Abu Dhabi trabajando, pero sobre todo muchísima gente muy importante hoy en día en la sanidad pública española, que aportaban su granito de arena, epidemiólogos incluidos. Entonces todos concluían en que no hay ninguna transgresión especial, salvo las aberraciones que hemos visto todos en la tele y que no han sido en Collado Villalba, sino que este virus un poco iba pues a su bola. Fíjate, cuando empezó la variante británica, fuimos el primer municipio de más de 50.000 habitantes en tasa de variante británica. No tenía ningún sentido. O sea, tú puedes entender que eso ocurra en municipios cercanos a Barajas, por ejemplo, pero en Collado Villalba. Mm. O sea, hay veces que este virus ha subido y ha bajado y no le encontramos todavía el motivo. Todavía hay mucho que conocer del famoso coronavirus este horroroso. A ver si se acaba ya.
A ver, es verdad que es un virus impredecible. Da unos síntomas a unos, a otro. Uno se queda sin olfato, el otro necesita un respirador, otro no tiene síntomas. Como que no tiene mucho sentido, ¿no?
Sí, sí, muchas veces no sabemos por qué. O sea, la gente que es de inmunidad baja de base, pues sí sabemos que evoluciona peor, pero hay gente sana como una manzana que lo ha pasado francamente mal.
Sí.
Y otros ancianitos que hemos visto todos también en la tele. Señora de 100 años que sale del COVID y ha salido como una... Bueno, es que la gente mayor...
Bueno, están hechos de otra pasta,
Hombre,
fíjate,
hombre.
Todos los que vivieron la guerra y la posguerra, que siempre decíamos, fíjate. Ahora resulta que también es verdad que con las nuevas investigaciones cada vez se descubre que esa alimentación que muchas veces pensamos, qué horror, era sanísima.
Pero vamos, ya te lo digo. Y de hecho se está volviendo a eso,
claro,
a todo lo natural.
Al pan negro, aquel que decían todo el mundo, fíjate, pobres, tenían que comer pan negro. Pues resulta que es sanísimo.
Estupendo.
Mejor que el blanco.
Ahí los tienes, con 100 años dando saltos.
Exactamente. Bueno, una de las ventajas que habéis tenido en Collado Villalba es que tenéis un hospital fantástico del que yo sé que te sientes muy orgullosa. Y digo lo de fantástico con conocimiento de causa. Afortunadamente no lo he tenido que visitar por mí, pero sí lo he visitado y es un hospital fantástico.
Pues yo sí, lo he visitado como acompañante, como médico y como paciente.
Ya.
De todas las maneras, y la verdad es que es fantástico y de 10 en todas las circunstancias de la vida. Uh-huh. Y otra vez volvemos al principio y al hilo de vuestro programa. La humanización es fundamental. Sobre todo cuando alguien está enfermo.
Bueno, el hospital ya está ahí, creo que ya tiene grado universitario además. ¿Cuáles son esos grandes proyectos que tienes en la cabeza?
Pues mira, tenemos dos en mente muy importantes que todavía no están acabados. El primero es una estación de autobuses, un intercambiador grande que también nos sirva de enlace con el noroeste de la nación, con Galicia. Estamos en el eje de la A6. Y nos parece que es un buen sitio como para... Que además también ahora, que está muy de moda la ecosostenibilidad, invita a todo el mundo a utilizar el transporte público. Y luego lo que nos falta en Villalba, que es un teatro con un aforo mayor de 213 plazas, que es el actual de la Casa de Cultura. Bueno, pues son dos objetivos que tenemos ahí, que sabemos que van a tener que esperar una legislatura más, pero bueno, ya hemos equilibrado la deuda, que es de donde salíamos y que, bueno, es lo que nos ha costado pues arrancar un poco más en infraestructuras, y a partir de ahora es a más, a más.
Bueno, yo he sido durante muchos años una gran consumidora del mercadillo de Collado Villalba. Ahí tuviste un problema con la oposición, ¿está resuelto ya?
Bueno, la oposición sigue diciendo que no.
Ah.
Pero bueno, el mercadillo está muy bien donde está, los señores del mercadillo están encantados de estar donde están, y los vecinos del barrio donde está el mercadillo ahora, felices. Y los de donde no está, también felices.
Ah, bueno.
Porque es verdad que en el centro de la ciudad no hay ningún municipio que tenga su mercadillo municipal, en el centro de la ciudad. Entonces es comprensible el lío que se montó, y también es comprensible hasta cierto punto que la oposición intenta hacer ruido pues cuando algo no se hace como ellos quieren. Bueno, pues
¿los vecinos te dejan dormir?
Sí.
O sea, no son de los que te llaman al móvil a...
Ah, sí, pero bueno, sí. Respetan horas, sí.
Bueno, de todas maneras, tú estás acostumbrada como médico a que suena el teléfono, y imagino que te despiertas de la misma, ¿no?
Sí, con el teléfono además es con lo único que me despierto inmediatamente. Es curioso. Cuando me llaman por teléfono, inmediatamente me despierto. Pero no, son razonables. Sí, es habitual, pero es que en el fondo, aunque seamos muchos... Seguimos funcionando como un pueblo, entonces saben dónde vivo, si no vienen a casa, ¿eh? O sea, es que...
Te tocan a la puerta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sin ningún problema.
Sí, sí, yo la última vez vino alguien y decía, perdón que estoy en pijama, dice, no, si a mí no me importa, digo, ya, pero a mí sí.
Es buenísimo. ¿Sigues las redes sociales? ¿Tienes redes sociales?
Sí, tengo redes sociales, las sigo, pero poco, porque me parecen uno de los mayores males de este tiempo, sobre todo para los más jóvenes. Hacen muchísimo daño porque la gente se respalda en el anonimato, en perfiles falsos,
sí,
para, sobre todo para insultar, agredir y decir lo malo. Nadie dice lo bueno en general, pero en redes sociales menos. Entonces esto hace muchísimo daño. O sea, yo me he encontrado a gente que no me conocía de nada y de repente me dicen, ah, pues eres maja. Es que había leído en Facebook que eras no sé cómo, claro, pues que no me conoces. Un señor con cara de gato que no sé quién es.
Ya.
Es que... hace muchísimo daño. Entonces deberíamos dar una vuelta a todo este... Mira, ahora con lo del juego del calamar,
sí,
que
sí,
es
sí.
Una serie que me voy a poner a ver porque estoy francamente preocupada por todo lo que está suscitando. Viene un poco a colación toda esta historia, ¿no? Que estamos... El mundo de las redes sociales y de los juegos es mentira, es ficción. Pero está tan bien hecho que hay gente que no sabe diferenciar el mundo real de esa ficción. Y eso es lo realmente problemático.
Como médico, como alcaldesa, como mujer, como madre, ¿qué explicación le das al fenómeno del botellón? Que de pronto hay botellones por todas partes. Yo he escuchado muchas veces, no, es que claro, los chicos se reúnen a beber porque las copas están muy caras en los locales. Oye, perdona, cuando nosotras éramos jovencitas y éramos adolescentes, no solamente seguían siendo igual de caras, sino que seguramente teníamos en muchos casos menos poder adquisitivo del que tienen ahora los jóvenes. Y sin embargo, esto se ha instaurado como una incultura. Yo le llamo incultura del botellón, porque esto de cultura tiene más bien nada.
Pues mira, yo creo que tiene muchísimo que ver con todo lo que estamos hablando, y sobre todo con la depreciación de los valores de la vida normal y corriente, por el desprecio absoluto por todo. Tanto por el mobiliario público, lo destrozan, no pasa nada, pero si lo estáis pagando vosotros, zotes,
pues
zotes.
Sí, pues sí.
Por el valor de la educación es fundamental, y no hablo de la educación en los colegios, que también, sino la educación que se da dentro de las casas. El respeto por la vida, por la propia vida, ya no existe. O sea, es un montón de despropósitos que te llevan a emplear el tiempo de ocio en emborracharte, sea de botellón o no, eso punto uno. Y lo segundo, encima, a destrozar lo demás, a hacer molestar a los demás. No hay respeto por nada. Y eso es una pena y tenemos que cambiarlo entre todos, no solo los jóvenes. Los jóvenes son las víctimas de todo esto.
Aparte de hacer ganchillo y de no hacer botellón, evidentemente, ¿qué te gusta hacer cuando tienes un ratito libre?
Leer.
¿Leer en papel o en tablet?
En papel. Pasar páginas o leer los libros nuevos, cómo huelen. Me encanta.
¿Pero eres de las que dobla la puntilla de la hoja o pones un marca páginas?
No. Pongo lo que tenga a mano, una tarjeta o marca páginas, lo que tenga. No doblo las hojas. Los libros no se estropean, son joyas.
Muy bien. ¿Qué tipo de lectura te gusta? ¿Ensayo, novela?
Me gusta la novela. Me encanta la novela negra, me encanta leer mujeres y mujeres españolas. Y lo último que me he leído es Dolores Redondo. Por favor, leerosla. Es espectacular cómo escribe esta mujer. Bueno, hueles los bosques. Es impresionante. Yo me he leído el último de la trilogía del Baztán en pleno verano, en plena ola de calor, y tenía frío. O sea, impresionante lo de esta mujer.
Mariola, llegan las noticias ahora Onda Madrid. ¿Me esperas un poquito? Las escuchamos juntas y luego seguimos esta conversación, porque entre otras cosas nos queda pendiente el cuestionario de Nieves Ortiz de preguntas rápidas para respuestas breves. ¿Te parece?
Vale.
Pues nada, escuchamos juntos las noticias y después seguimos conociendo a la persona que ocupa el cargo de alcaldesa, en este caso de Collado Villalba. Lo dicho, compañeros de informativos, enseguida volvemos.